de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes la ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria. Que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor.
Son las 9 de la mañana, 4 minutos. Saludamos a toda la gente que se suma a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras, hoy miércoles 17 de julio del año 2024, transmitiendo a través de www.encuentroradio.com.co. Tengo el placer de compartir nuevamente esta emisión hoy con Félix. Félix, buenos días.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a la audiencia. Hoy vamos a tener un popurrí, una mezcla de canciones, muchas de ellas de origen mexicano, como esta que estamos escuchando, interpretada por Albert Hammond,
sí, señor.
Cantante inglés nacido en Gibraltar, que en los años 70 y 80 tuvo mucho éxito en América Latina con esta canción.
Sí,
Échame
señor.
A mí la culpa, que es una ranchera mexicana. Tradicional.
Tengo yo entendido que es composición de José Ángel Espinosa, según lo que dicen la mayoría de datos, y que se ha versionado miles de veces, hoy con la versión de Albert Hammond.
Y esta es la versión, en mi concepto, más famosa, porque entró al público juvenil.
Muy bien.
Y se la pasan, era en emisoras de radio juveniles de la época.
80 años tiene Albert Hammond aún
y el hijo
vigente.
Por ahí está cantando.
Del hijo conozco un poco más, Félix, está un poco más familiarizado para mí, que es la banda estadounidense de Strokes. Sí, señor, tiene usted razón.
Un saludo para personas que nos escuchan, como Angelito Jaime.
Un saludo para él.
Esperando que se recupere prontamente de sus quebrantos de salud.
Sí, señor, cómo no.
Y para otros oyentes, ojalá hoy nos acompañen Don Abundio y su carnal, el ingeniero.
Esperando que nos reporten sintonía a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y si tiene usted alguna pregunta respecto a la coyuntura nacional o internacional, envíela al WhatsApp de Encuentro Radio y aquí con Félix estaremos entonces conversando durante esta hora radial de 9 a 10 de la mañana. Y vamos a empezar, Félix, ahora sí con los cuentos porque hay bastante información. Ha sido una semana bastante movida a nivel mundial. Y yo creería que para iniciar, pues, Félix, es inevitable y tenemos que trasladarnos a la ciudad de Butler, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, para que por favor usted nos ponga al tanto de lo que sucedió el día sábado, fue el sábado sí, en este lugar, con el expresidente y nuevamente candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Esta es la noticia del momento, podría decir yo, Félix, por la importancia de las elecciones ahorita en noviembre en este país, y se ha dicho incluso que hay un complot de Irán en el atentado que sufrió este personaje tan particular. Pues solo falta realmente conversar, pero por favor pónganos en contexto respecto a esta situación y qué consecuencias puede tener esto respecto a las elecciones que están cada vez más cerca en los Estados Unidos y consecuencias pues a nivel mundial teniendo en cuenta la importancia de los Estados Unidos.
Pues Dieguito, lo que hubo fue un intento de asesinato, intento de magnicidio contra Donald Trump, en eso no podemos tener dudas.
Sí, señor.
El joven cuasi asesino que intentó matarlo, joven de 20 años, tenía, como muchas personas en Estados Unidos, muchos problemas psicológicos,
sí,
baja autoestima, maltrato de parte o matoneo de parte de sus compañeros en los colegios. Y como allá la venta y compra de armas es absolutamente libre, él tomó el rifle del papá para tratar de cometer este crimen. Me parece a mí, y en eso están de acuerdo algunos observadores, que hubo un error, no tanto del servicio secreto, que tiene como finalidad proteger a los expresidentes y presidentes de Estados Unidos,
sí, señor,
sino de la policía local, porque el sector donde se acomodó este pistolero para disparar era un sector que supuestamente debía cubrir la policía local y se descuidaron. El tipo tuvo, si no estoy mal, 116, 114 segundos en la azotea para preparar el rifle y disparar.
Sí, señor.
Solamente, digamos, la buena suerte de Trump, en este caso podemos decir buena suerte, que en ese momento lo llevó a voltear la cabeza y mirar un tablero donde estaban anotando algunos datos sobre migración en Estados Unidos, impidió que la bala le atravesara la frente o la sien como estaba presupuestado por el pistolero, por el terrorista. Y además parece que se apresuró a hacer los 8 disparos porque algunas personas que notaron cuando él se estaba acomodando en la azotea empezaron a gritarle a los policías que había un tipo extraño con un arma montado allí. Es tal vez la premura de hacer el atentado impidió que acertara como él quería matar a Trump. Lógicamente, este acto irracional de este terrorista le ha servido a Trump para que, olvidándose de las mentiras que las cuales ha sido un consumado productor y engañador del pueblo norteamericano, olvidándose de todos los problemas judiciales que él trae, pues muchísima gente que estaba aparentemente neutral o llamémosla independiente,
sí,
en esta elección, en este momento emocionalmente se sienta al lado de Trump porque sienten que ha sido la víctima de un atentado y ante todo ellos quieren solidarizarse con aquellos políticos que aparecen como víctimas de la violencia en un país como Estados Unidos que ha vivido a nivel de francotiradores y de loquillos de todos los pelambres, una verdadera oleada de masacres en los últimos años culpa de la compra y venta libre de las armas. Entonces, las encuestas, a lo que se debe agregar que ahora se está en plena convención del Partido Republicano en Milwaukee, donde Trump ya fue proclamado como candidato oficial del partido, pues lógicamente muestran una ventaja sobre Biden. Pero me puse yo ayer a revisar las encuestas últimas,
sí, señor,
de Egipto, y las ventajas no son tan grandes, son de 2 puntos, de 3 puntos,
no
que son descontables.
Diferencia.
Esperemos cuando llegue la convención demócrata en agosto, que los medios de comunicación van a estar centrados en Biden y en lo que decía la convención sobre si Biden sigue o no sigue en la campaña electoral, cómo la marea de los sondeos, de las encuestas, se pronuncia en ese momento, y eso nos dará como un cuadro un poco más objetivo de lo que se puede esperar en noviembre. Por ahora muchos dicen que Trump es el favorito para ganar las elecciones. Si las elecciones fueran hoy, posiblemente él ganaría. Pero en política, 3 meses que faltan para las elecciones de noviembre es mucho tiempo.
Pueden pasar muchas cosas.
Pueden pasar muchas cosas. Entonces, seamos prudentes por ahora. Trump tiene las de ganar. La democracia de Estados Unidos y el pensamiento democrático en el mundo tienen las de perder con la llegada de él al poder. Pero todo no está dicho todavía en la elección presidencial.
O sea, esto no termina de sellar la victoria de Trump.
Todavía no termina. Termina el 3 de noviembre, día de las
elecciones.
Hasta
último momento.
Falta todavía un tiempo en el cual las cargas se pueden voltear o el mismo Trump puede cometer errores políticos. Nadie lo puede descartar o puede aparecer un nuevo escándalo.
Y sí.
O en fin, la política de Estados Unidos es muy volátil, igual que en muchos países latinoamericanos.
Sí, señor. ¿Y sigue vigente la posibilidad de un cambio respecto a Biden, Félix?
Pues realmente hay mucha presión, Dieguito, de muchos sectores del Partido Demócrata que ven que Biden, aunque ha hecho una buena presidencia, no tiene ya las capacidades cognitivas, como llaman,
sí, señor,
para asumir por otros 4 años más un trabajo tan complejo y difícil como el de ser presidente de Estados Unidos. Las gafes, o sea, los errores que él ha cometido, las equivocaciones en la identidad de las personas que están junto a él, o las desorientaciones hacia dónde se debe dirigir en determinado escenario social.
Sí, señor.
Más la mala presentación que tuvo en el debate con Trump, en el que él se perdió, digamos, divagó, y dio la impresión de que mentalmente no estaba en sus cabales.
Sí.
Es lo que ha promovido esta tempestad dentro del Partido Demócrata, llevando a que muchos sectores asustados por la fuerza que está cogiendo Trump piensen que un candidato más joven, candidato que presente una nueva cara, puede de alguna manera impedir que la marea siga pronunciándose a favor de Trump y que éste llegue a la presidencia.
Ya. Félix, empieza a reportar la sintonía. Saludos para el maestro de maestros, nos dice Rodrigo, y para todos los participantes del programa. Saludo para Rodrigo también. Dice que el francotirador tiene un pulso parecido al de Mateus Uribe, jugador de la Selección Colombia, que nos quitó varios gritos de gol.
Bueno, yo diría que hubo mucha suerte de parte de Trump de voltearse en ese momento, voltear la cara, por eso la bala le pasó rozando la oreja. Digamos que hubo varios factores allí, uno el apresuramiento del francotirador y la falta de experiencia de él, y dos, la buena suerte de Trump, ¿no?, que impidió que el magnicidio se concretara.
Sí, señor.
Pero en Estados Unidos, como hay venta y compra libre de armas, inclusive
habría sido una locura.
El extremo de locura, lo comentábamos ayer informalmente, es que en 3 estados de Estados Unidos se ha probado que haya dispensadores públicos vendiendo balas, municiones.
Así como cuando va usted a comprar una gaseosa en una máquina, echa sus monedas, le dan sus balas.
Le dan sus balas para que pueda hacer lo que quiera con el rifle, entre ellos matar a sus conciudadanos.
Habría sido realmente una locura que hubieran asesinado a Trump, defensor de lo del porte de armas, ¿no?
Porque Trump es patrocinado por la Asociación Nacional del Rifle, que es, digamos, la corporación o asociación más fuerte que defiende este comercio de las armas en Estados Unidos.
Sí, señor.
Y patrocina sobre todo a candidatos del Partido Republicano, donándoles mucho dinero para que ellos favorezcan esta libertad de compra y venta de armas en el país. Entonces, saludos para el ingeniero, ingeniero de ingenieros, ¿no?
Sí, señor. Félix, también está, efectivamente, como decía usted al inicio del programa, Angelito, aquí en sintonía. Muchas gracias, Angelito, por el mensaje. Buenos días, amigos y amigas de Encuentro Radio. Pregunta él, comenta, en temas nacionales quisiera saber qué beneficios para el gobierno Petro tiene la llegada del ministro del Interior, Cristo. Muchas gracias y buen día. Saludo para Angelito también.
Bueno, Cristo, que viene del santismo, fue ministro del Interior en el segundo gobierno de Santos y le tocó manejar lo del FASTRA cuando se aprobó a las patadas el famoso acuerdo de paz con la FARC.
Sí, señor.
que había sido rechazado en el plebiscito por una mayoría de colombianos, Cristo tuvo la habilidad suficiente para manejar el Congreso y lograr la aprobación de ese acuerdo vía fast track. Ahora que Gustavo Petro está buscando maneras de que sus reformas se legalicen, ha planteado varias posibilidades para hacerlo, o convocar una asamblea constituyente, o inclusive apelar al fast track en el Congreso para que varias de las reformas que considera el presidente imprescindibles se las apoyen en corto tiempo. Para cualquiera de esas alternativas necesita un político avezado, político ducho, diestro, que esté experimentado en estas maniobras. Y Jorge, Juan Fernando Cristo,
señor,
es la persona que llena esas condiciones. Un hombre que viene del samperismo, ha sido muy amigo del expresidente Ernesto Samper, lo estuvo acompañando en su gobierno y fue uno de los complicados en el proceso 8000 junto a Horacio Serpa y al desaparecido ministro de Relaciones Exteriores Rodrigo Pardo. Fueron los tres, digamos, del curubito de la cúpula de poder en la época de Samper. Y recuerde usted, Dieguito, y recuerde la audiencia, que Samper es prácticamente el único expresidente que apoya al gobierno de Gustavo Petro. Lo ha apoyado incondicionalmente, sí, desde que se posesionó. Entonces, digamos que es una cuota del samperismo allá en el Ministerio del Interior. De alguna manera plantea ante los opositores que Petro está dispuesto a hacer algunos acuerdos políticos y que si las cosas llegan a darse favorablemente para ese acuerdo, pues todo va a ser mucho mejor para el estado de la política en el país, porque una cosa es tener una situación de tensión permanente entre opositores y gobierno, y otra es poder dialogar y llegar a algunos acuerdos, así sea parciales, que permitan desmontar este clima, digamos, tan opresivo que existe en este momento en la política colombiana. Entonces, Cristo tiene ese papel. De hecho, ya empezó a reunirse con gobernadores, con alcaldes, con jefes de la oposición, porque él tiene entrada ante ellos. Es uno de ellos, mejor dicho, él es su parte del establecimiento político tradicional. Fue durante 8 años senador de la República. Es hijo de un médico que fue durante mucho tiempo gamonal político liberal en el norte de Santander y que fue asesinado por el ELN. Entonces, él también, su familia es víctima de esta guerra que hemos vivido en el país. Sin embargo, él, cuando tuvo por primera vez el Ministerio del Interior, declaró que perdonaba a la gente del ELN, porque lo que el país necesita es reconciliación y paz y no seguir cultivando más odios. Entonces, el papel de Cristo es muy importante porque él ha dicho que si se da el caso de promover una asamblea constituyente, se debe promover siguiendo todos los requisitos legales,
sí,
haciéndola aprobar en el Congreso, haciéndola aprobar por la Corte Constitucional, logrando la votación de la constituyente por más de 13 millones de electores, como le exige la actual Constitución, y no haciendo trampas ni buscando subterfugios como estaban insinuando otros sectores que apoyan a Petro. Entonces, por ese lado, Cristo da confianza a sectores de la oposición de que el gobierno no va a apelar a recursos extralegales para lograr la concreción de sus proyectos.
Sí, señor.
Es como empezar un juego otra vez con un jugador que promete jugar limpio. Tal vez esto pueda desmontar muchos prejuicios dentro de la oposición. Pero, como dicen observadores, Petro es un personaje muy complejo.
Sí, señor.
Un día puede pensar una cosa, al otro día puede pensar que eso que decidió antes ya no es conveniente para él, y con la misma facilidad con que nombra, desnombra ministros y funcionarios, como lo hemos visto en estos 2 años de gobierno. Entonces, nadie garantiza que más adelante las tesis de Cristo, que ahora parecen ser respaldadas por Petro, de hacer aprobar una constituyente por la vía legal que plantea la Constitución del 91, de dialogar con la oposición, de buscar acuerdos, sea desechada nuevamente por el presidente y, así como lo nombró, pues saque de una patada al ministro Cristo, como sacó de una patada a los primeros ministros que nombró en el intento de coalición con la centroizquierda tradicional del país. ¿Recuerda usted cómo salieron uno por uno Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Ocampo?
Sí, señor.
Y salieron mal salidos del gobierno. Muchos de ellos, varios de ellos bastante resentidos con la forma como los trató y los sigue tratando el presidente. Es una esperanza lo de Cristo. No puedo decir que es un hombre honestísimo,
sí, realmente,
pero es un
creer.
Político talentoso, hábil, de la escuela misma de Velasco, que fue el anterior ministro del Interior, que también sí. Pertenecía a la misma tradición, de tal manera que Petro por ahora se está inclinando a tratar de buscar un diálogo con la oposición. Espero que fructifique para bien del país. Al país no le conviene que la polarización, los odios se sigan incentivando, estimulando, con resultados que ya lo hemos visto en épocas históricas anteriores del país, a qué extremo nos han llevado.
Sí, señor. Muy bien, Félix. Son las 9:22, ¿le parece si hacemos una nueva pausa musical dentro de las propuestas que trae usted de canciones para el día de hoy, si quiere ofrecernos una a la audiencia y a mí?
Sí, claro, Dieguito, y aprovechando que está el ingeniero.
Sí, señor.
Que tiene sus inversiones por allá en esas zonas del Magdalena, del Cesar, pues hay un compositor y cantante colombiano que vendió mucho disco en décadas pasadas,
sí,
Gali Galeano.
Sí, señor, claro que sí.
Tuvo un exitazo, una especie de bolero ranchera que se llama Y me bebí tu recuerdo. Entonces, para el ingeniero y para Don Abundio, con mucho cariño.
Mano izquierda tome tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. Izquierda, tome tu retrato, en la otra mano una copa de vino y brinde contigo sin estar presente y brinde contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo.
Este es uno de los cantantes colombianos que más discos ha vendido.
Sí, señor.
De origen popular, él es de Chiriguaná, Cesar.
Cesar, sí. Nacido en el año 58.
Correcto, y todo tipo de ritmos musicales los cultivó. Con mucho éxito comercial, desde la balada, pasando por la ranchera, por la música movida tropical.
La salsa también,
la
Félix,
salsa,
hizo
sí,
salsa.
Fue polifacético, ¿no? Y quise que esta canción estuviera aquí en el listado.
Sí, señor.
Que era la canción favorita de un querido cuñado, hermano de Amparito.
Sí, señor.
Él gustaba mucho de esta canción, ¿no? Muy bien. Es como un recuerdo para él también.
Muy bien, Félix. Sí, señor, porque del álbum homónimo de esa canción del año 96 obtuvo ventas por más de 500.000 copias. Es tal vez la más famosa canción de Gali Galeano.
Gali Galeano fue un éxito en todo el país, de eso sí lo recuerdo perfectamente.
Carmelo Galeano Cotes es el nombre real de este personaje. Muy bien, Félix, muchas gracias por la música. Aquí llega respuesta. Nos dice Rodrigo que así como hay un maestro de Chiriguaná, hay un maestro de Pereira, Medellín. Dice, eso sí, no sabía del despecho de nuestro querido maestro. Augusto.
Bueno, dejémoslo que hable.
Continuemos, Félix, con los cuentos. Yo quería que usted nos pusiera un poquito al tanto respecto a este personaje que se llama James David Vance, la fórmula vicepresidencial del señor Donald Trump. Ayer también estuvimos hablando un rato entre nosotros de este personaje, pero ¿quién es él? ¿De dónde salió? ¿Cuál es el perfil? ¿Y por qué dicen que es el heredero de Donald Trump?
Dieguito, yo creo que acertó en el nombramiento para sus intereses y para los intereses del conservatismo y de la extrema derecha en Estados Unidos con la elección de James Vance. James Vance es senador actualmente por el estado de Ohio, uno de los estados del Medio Oeste, donde todavía no se podía o no se puede pronosticar quién puede ser el candidato ganador, y la elección de este señor va a inclinar la balanza en ese estado totalmente a favor de Trump. Es un senador de apenas 39 años de edad,
bastante joven,
y es muy conocido en Estados Unidos porque él escribió un libro sobre su juventud, sobre la pobreza que vivió y viven los habitantes de una zona montañosa que limita entre el medio oeste de Estados Unidos y los estados de Nueva Inglaterra, los Montes Apalaches.
Sí, señor.
Una zona que en siglo pasado, por la cantidad de yacimientos de carbón, se convirtió en fuente de energética para la industria de Estados Unidos. Yeah. Allá vivieron miles de mineros viviendo esta explotación del carbón. Esas minas se han ido agotando o se han ido cerrando por la cuestión de que hay el cambio hacia combustibles no fósiles. Mucha gente de esa se ha quedado sin futuro. Es una población, sobre todo blanca, pobre, que refleja, entre comillas, los intereses del electorado que ha encontrado en Trump, dizque a su caudillo Badalí, porque habla en nombre de los pobres, de los blancos pobres,
sí,
de los cuales no se acuerdan los ricos y la clase media alta que maneja el gobierno de Estados Unidos. Este señor Vance nació allí, viene de allá, viene de abajo. Es un tipo que ha hecho plata con sus negocios, se ha hecho conocido con este libro, y tiene una muy buena imagen dentro de los sectores conservadores de Estados Unidos. Además, en 2019, él viene de una familia protestante.
Sí, señor.
Él se cambió de religión, se convirtió al catolicismo romano, porque dijo que en el catolicismo romano había encontrado la iglesia que sí tenía la verdad. Él se refiere a que dentro de los católicos romanos, una buena mayoría de obispos y de jerarcas de esa iglesia es conservadora, tradicionalista, y está de acuerdo con los postulados que tiene este señor Vance como propuesta política, que es no al aborto, no a los derechos de los homosexuales, no al matrimonio entre los del mismo sexo, no a la migración y sí a la expulsión de los migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.
Sí, señor.
Es decir, todo el abecedario conservador lo maneja este señor al pelo. Es muy hábil político, muy hábil orador, y seguramente Trump, al elegirlo, de quedar ellos como fórmula presidencial para el siguiente periodo, va a ser el sucesor de Trump y del trumpismo. Por eso digo que ha sido una muy acertada elección de Trump, porque está buscando futuro,
claro,
para esa tendencia política que él ha encabezado en los últimos años, la de la extrema derecha de Estados Unidos.
Sí, es fácil que consiga esa posición con la
carrera. Sí, Vance quedaría posicionado porque llegaría a la vicepresidencia, va a llegar de 39 años y queda elegido. Y en caso de que para el 26, Él se presenta electoralmente, lo va a hacer con una edad bastante joven, 43 años,
sí,
lo que seguramente le va a permitir optar por reelección en caso de ser elegido. Es decir, Trump, seguramente con la asesoría de muchos de estos gurús del Partido Republicano, decidió escoger a este senador por encima de otras cartas como la del senador de Florida, Marco Rubio, cubano, porque Vance le atrae definitivamente la confianza de todos los sectores derechistas, cristianos, conservadores, etc.
Todo lo que él necesita, sí.
Y presenta una cara muy joven para ese electorado, que contrasta con la apariencia de viejo, de senil, que muestra Joe Biden, ¿no?
Sí.
Entonces eso va a ser otra ventaja. Puede atraer a sectores juveniles de esos blancos pobres que están totalmente desesperanzados y que pueden encontrar en este caballero que viene de esos mismos orígenes una esperanza para un factible cambio. Yo sé que no lo van a hacer, pero eso es la forma como están manipulando políticamente a buena parte del electorado.
Muy
Esa
bien.
Es la importancia de James Vance en este momento.
Va a ser fundamental entonces para la decisión de las elecciones ahorita. Y podemos hacer un repaso también entonces de Kamala Harris, que sigue siendo la fórmula vicepresidencial de
Kamala,
Biden.
Kamala fue senadora, ¿no? Es una persona que tiene origen étnico, no solo tiene parte de sangre afroamericana, pero su mamá es hindú, de la India.
Sí, señor.
Y es de California, un estado progresista que siempre vota demócrata, liberal, fue fiscal, y por su personalidad, por la influencia que estaba teniendo dentro del partido, Biden la escogió como su fórmula vicepresidencial hace 4 años para contrastar con la fórmula patriarcal de Trump, que era la de mostrar a Mike Pence como vicepresidente, un señor ultraconservador de Indiana, que había sido gobernador de Indiana. Entonces, con esta selección de Kamala Harris, Biden logró el apoyo de minorías étnicas que son muy importantes para el Partido Demócrata, como los afroamericanos,
sí,
y mucho hispano de California y de esos estados de la costa pacífica que comulgan con estas personalidades liberales como la de Kamala Harris. El problema es que Kamala Harris no ha tenido una actuación brillante como vicepresidenta. No se puede decir que ella se haya destacado por algún proyecto en especial.
Yeah.
Ha sido opacada por el presidente Biden y de la noche a la mañana catapultarla a una posible reemplazo de la candidatura de Biden va a ser complicado para que la ciudadanía compre esa boleta como una boleta renovadora. Yo creo que si los demócratas insisten en cambiar a Biden, deberían buscar unas personas independientes de Washington, que no hayan estado en el poder en Washington, como algún gobernador, como el de California, por ejemplo, con personas jóvenes relativamente, que pueden, digamos, presentar efectivamente un mensaje de renovación. Más aún tomando en cuenta que Trump saca ventaja con el nombramiento de este vicepresidente
tan joven. De Vance. Sí. Muy bien, Félix. Y una última duda que me surgía a mí, aprovechando que estamos en el tema de Estados Unidos. Estas comunidades hispanas y las personas afroamericanas, ¿están con demócratas o republicanos o es dividido? Porque me parecería, pues puede ser, ¿no? No, imposible no es nada, pero que estas personas que son víctimas de tanto racismo y tanta xenofobia puedan apoyar a un personaje como Trump.
En la pasada elección, esas minorías étnicas, tanto la hispana como la afroamericana, estuvieron con Biden, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero se han ido desencantando algunos de ellos por ciertas políticas de Biden, como por ejemplo los hispanos, porque Biden no ha cumplido con todo lo que prometió para legalizar a los migrantes hispanos. Hay más de 11 millones de migrantes hispanos ilegales en Estados Unidos en este momento, ¿no? Y Trump ha aprovechado hábilmente ese desencanto para tratar de captar hispanos y afroamericanos para su cauda electoral. De hecho, me sorprendió que dentro del listado de senadores republicanos hay 1 o 2 afroamericanos que están con Trump. Entonces, ha aumentado, curiosamente, el porcentaje de electores que ven con simpatía a Trump, tanto dentro de los hispanos como dentro de los afroamericanos.
Increíble.
Y eso pues va en beneficio de la campaña de Trump, ¿no? Claro, porque digamos que uno de los fuertes electorales de los demócratas es el apoyo de las minorías étnicas, pero esto está tambaleándose, ¿no?
Sí.
Y no podría asegurar que, así como hace 4 años, va a haber un apoyo arrasador de esas minorías.
Muy bien, Félix, muchísimas gracias. Estaremos al tanto entonces de cómo avanza la situación política en los Estados Unidos. Por ahora, siendo las 9:36, vamos a hacer una nueva pausa musical con el popurrí que propone usted, Félix, de las opciones que nos quedan pendientes, ¿con cuál nos vamos?
Estaría la de Vicente Fernández, famoso bolero ranchero.
Un clásico.
¿De qué manera te olvido?
Cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor?
De la mañana, 39 minutos, Félix, tenemos sintonía desde varias partes del mundo. Nuestra infaltable audiencia aquí en Colombia es numerosa, nos escuchan también desde los Estados Unidos, en dos partes de los Estados Unidos, desde Alemania también nos están escuchando. Se hace presente la audiencia, Félix, la sintonía de Cuentos y Cuentas Claras.
Bueno, muchas gracias, Dieguito, y les agradecemos la sintonía. Me imagino que Joshua desde Alemania
seguramente
será él estar brindando.
Pues si le pone usted más música a Vicente Fernández, Félix, téngalo por seguro que ese hombre, si hay algo que le gustó de este lado del mundo, fue la música.
Le gustó mucho la mexicana.
Sí, señor, la música popular en general. 3 años ya se van a cumplir ahorita en diciembre la partida del que es conocido como el último charro mexicano, ¿no, Félix? Vicente
Don
Fernández.
Vicente, sí.
Realmente muchos dicen que se hizo famoso con los éxitos de otros grandes personajes de la música mexicana, como José Alfredo,
exactamente,
como Javier, ¿no?
Él reinterpretó a José Alfredo Jiménez y, por ejemplo, esa famosa canción del Rey, él la popularizó,
sí,
pero
señor,
eso es original de José Alfredo Jiménez.
Que no contó con la misma suerte de Vicente de llegar a los 81 años con esa vida bohemia tan particular.
José,
¿no?
Alfredo murió a los 47 años de cirrosis.
Era bien particular en varios de los personajes de esa época, ¿no? Porque
sí.
Javier Solís también murió muy
joven. Pero él murió fue de de una peritonitis
diferente.
Mal cuidada por los médicos, o sí, eso es lo que dicen.
Estábamos escuchando entonces De qué manera te olvido. Son las 9 de la mañana, 40 minutos, continuamos con el panorama nacional e internacional, Félix. Porque si en el norte llueve, aquí en el sur diría yo que no escampa por una razón, y es que en estos días estoy mirando también que apareció o reapareció Keiko Fujimori anunciando la posibilidad de una nueva candidatura del también expresidente y su padre. Estamos hablando de Alberto Fujimori, que está próximo a cumplir 86 años. Este personaje que está, dice ella, en búsqueda del tercer mandato en el Perú, recordando que él fue presidente de este país entre el año 90 y el año 2000. Fueron dos periodos, ¿no?
10 años consecutivos gobernó el Perú.
Entonces, ¿realmente tiene posibilidades el de lograr ese tercer mandato, Félix, teniendo en cuenta, por un lado, que tiene algunos quebrantos de salud y además que estuvo o sigue en proceso esa condena de 25 años de prisión por un par de matanzas de civiles? Estuvo preso ya algunos años, 16 años. Pero entonces, ¿cómo está actualmente el panorama político y social en Perú y qué posibilidad realmente hay de que él vuelva a dirigir al país?
Pues Alberto Fujimori está en su casa a raíz de una amnistía que le dieron porque él viene sufriendo de un cáncer en la lengua.
Sí, señor.
Cáncer que lo ha debilitado bastante. Sin embargo, muchos sectores populares siguen teniéndole admiración y lealtad. De hecho, el fujimorismo, a través de Keiko, su hija,
sí, señor,
se ha consolidado como una de las fuerzas políticas más importantes en los últimos años del Perú. Fuerza derechista, conservadora,
sí, señor,
que ha contribuido con sus maniobras a la inestabilidad política que hay en ese país. Han tenido varios presidentes en poco tiempo. La última ha demostrado una incapacidad total para la administración, sin embargo está sostenida por sectores de derecha, por grandes empresarios, por la banca, el comercio, a quienes les interesa que este tipo de gobierno continúe hasta el año 2026, cuando supuestamente se acabaría el periodo para el que originalmente fue elegido Pedro Castillo, que ahora está detenido en un proceso judicial por haber tratado de hacer un golpe de Estado. Recuerde usted que Pedro Castillo, maestro de Cajamarca, norte del Perú, terminó ganando una elección de outsider, de gente que no era muy conocida en la política y que ante la crisis que vivía el país se apresuraron a presentarse como los candidatos que tenían la fórmula salvadora para sacar al Perú de ese marasmo en el que se encuentra. Castillo llegó a nombre de una coalición de izquierda, centro-izquierda, y su vicepresidenta era doña Dilia Boluarte. Castillo durante un año intentó manejar el país, fracasó, el cambio de ministro fue permanente, no se pudieron impulsar las reformas. En su desesperación, él llegó a la conclusión de que había que cerrar el Congreso y decretar, por leyes de la presidencia, las reformas que el Perú necesitaba en ese momento. Sus enemigos se le adelantaron a su maniobra. La Corte Suprema, el Congreso, etcétera, se apresuraron a condenar el intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Quedó hecho prisionero a órdenes de la Corte y de la Fiscalía. Lo reemplazó doña Dilia Boluarte, que ha tenido un gobierno errático, corrupto, que ha enfrentado muchas protestas sociales, pero como le digo, tiene el apoyo de los sectores de derecha del país, de partidos como el fujimorismo. Entonces, en este momento en el Perú, creo yo que tienen más valor para el público, para el ciudadano común y corriente, las vedettes y los futbolistas que los políticos que hay ahora en el país. Está tan desacreditada la política que un personaje como Fujimori, que quedó con el aura de haber sido el que derrotó al Sendero Luminoso y el que le devolvió, entre comillas, la paz al país, sigue teniendo mucha nombradía entre muchos sectores populares. No es descabellada la propuesta de Keiko Fujimori. Lo que yo veo muy difícil es que puedan eludir, digamos, la prohibición que hay para Fujimori como condenado que fue a 25 años por la matanza de estudiantes y profesores de universidades durante la represión contra Sendero Luminoso, que legalmente pueda conseguir el visto bueno de la Corte para que se presente como candidato. Ahora, Keiko también está usando la figura del papá para tratar de impedir que la fiscalía proceda a implementar una sentencia contra ella por acusaciones de corrupción, que le significaría, según lo que está planteando la fiscalía, 30 años en la cárcel, ¿no?
Por ahí va la cosa.
También por ahí va la cuestión. Claro. Se trata es de ir impulsando nuevamente la figura de Alberto Fujimori, del papá, crear un ambiente político favorable a la resurrección política del papá, para que a su vez quede en un segundo plano la condena que la fiscalía quiere ponerle a ella como una de las responsables de tanta tramoya corrupta que ha habido en los últimos gobiernos peruanos, porque Keiko ha estado en todas las maniobras de subida y de caída de presidentes en estos últimos años con su partido. Pero creo que mucha gente añora el gobierno de Alberto Fujimori en este momento. No nos podemos, digamos, cerrar a esa cuestión. Si lo dejaran, competir, creo que ganaba.
Pero no va a ser muy probable, ¿no? Yo no creo que sea probable.
No va a ser probable. Por eso digo, si lo dejaran competir. Pero eso prueba, digamos, la incapacidad que tienen los sistemas políticos en América Latina para ofrecerle a los pueblos que necesitan cambios efectivos en sus niveles de vida, en sus situaciones y condiciones concretas de vida, unos políticos que realmente cumplan las promesas y manejen con austeridad, con criterio de honradez y eficacia, la administración pública de los estados. Hay muy pocas excepciones en este momento a esa mediocridad y corrupción general que existe en casi todos los estados latinoamericanos. Porque lo que vivimos de corrupción en el país, ya vemos que ayer Olmedo López, el antiguo jefe de la unidad de gestión de riesgo, denunció con pelos y señales al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de haber expedido una adición presupuestal de 200 mil millones de pesos para poder repartirla en contratos entre representantes a la Cámara y senadores para la aprobación de paquetes de leyes del gobierno. Ya lo dijo, lo declaró, ya lo habló con pelos y señales, ¿no? Que él, el ministro Luis Fernando Velasco y el que ahora es director de la seguridad de la presidencia, Carlos Ramón González, fueron los tres que se juntaron a él en esa famosa reunión para ver cómo aceitaban la maquinaria para que el Congreso favoreciera los intereses del gobierno Petro. Entonces, el ministro Bonilla fue el que propuso que se hiciera la adición presupuestal, consiguió todos los vistos buenos legales para que esa platica de más de 200 millones de pesos saliera rápido. Y de esta manera, pues, el ministro Bonilla, que es uno de los ministros claves del actual gobierno, también queda untado en este escándalo de la UNGRD, como se llama esa unidad de gestión de riesgo.
Sí, señor.
Eso hace parte de toda una oleada de escándalos de corrupción que hay en buena parte de países de América Latina, no es solamente acá. En muchos países están viviendo esas
situaciones similares. Sí, señor. Félix, son las 9:50. ¿Le parece si hacemos una nueva pausa o hacemos el último bloque, ya que estamos hablando de Colombia, para una última?
Bueno, hagamos el bloque de Colombia, por favor.
Sí, yo quería hablar precisamente, Félix, de lo que sucedió ayer en la Plaza de Bolívar, aquí en la capital del país. Nuestro presidente, el señor Gustavo Petro, firmó la reforma pensional. Esa es una apenas de las promesas que se hicieron en campaña y que busca, entre otras, beneficiar a muchos adultos mayores que no cuentan con una pensión. Son aproximadamente unos 2 millones de personas. Si bien ya está firmada, aún falta recorrer algo de camino para que esta pueda ser vigente, ¿no? Porque existe un riesgo, tengo entendido, que la justicia colombiana pueda reversar este proyecto, tal como se han pedido, diversas figuras de la oposición, y por lo cual se radica una serie de demandas a este proceso. Además de los fondos privados de pensiones, Félix, que son uno de los beneficiados de esa reciente mente aprobada reforma pensional, como el caso del señor Sarmiento Angulo, como el caso del grupo Sura, que es del grupo antioqueño, algunos inversionistas chilenos, de Singapur. Entonces, lograron asegurar una comisión del 0,7% para administrar ese considerable ahorro de los 19,1 millones de afiliados, que hoy supera los 400 billones de pesos. ¿Cuáles son las razones entonces de la oposición para que esto no se vaya a hacer, si hay ciertos beneficiados aquí en esta cuestión, que son los casi que dueños de esta finca que es Colombia?
Bueno, aclaremos, Dieguito, la reforma tiene puntos sociales muy positivos para sectores que habían sido excluidos por la ley pensional vigente de cualquier posibilidad de lograr una renta para su vejez, que los ayudara a sostenerse en su vejez.
Sí, señor.
Entonces, por ejemplo, esto de los subsidios para los ancianos indigentes es una cosa positiva dentro del nuevo proyecto de la nueva ley de reforma pensional. También es positivo que se garantice a las personas que tienen más de 900 semanas cotizadas pero no alcanzaron las 1.300 que se exigen, que puedan tener una renta que les ayude a sostenerse en la vejez, que se le dé prioridad también a los campesinos, a los indígenas, a los afroamericanos. Todo eso me parece que son puntos sociales muy importantes.
Sí, señor.
El gran problema de la reforma es que económicamente no es sostenible a largo plazo.
Ya.
Por una serie de cálculos económicos que han hecho muchos expertos, se dice que de aquí a 15 años necesariamente va a haber que aumentar la edad de la jubilación, porque Colombia, como usted bien lo anotaba por allí en un artículo que leí hoy, escrito por usted,
sí, señor,
viene en un estancamiento de la tasa de natalidad. Cada vez van a ser más los viejos de mayores de 60 años que los jóvenes que están en capacidad de trabajar, y dentro de unos 20 o 30 años eso va a ser crisis y ya no va a haber, digamos, la entrada de dinero de parte de los nuevos jóvenes que ingresan al mercado laboral. No va a haber esa entrada como la hay hoy para poder sostener el pago de las pensiones de los más veteranos. Entonces, necesariamente va a haber que cambiar la edad de jubilación, porque el sistema, tal como quedó planteado con esta ley, no va a aguantar mucho en esas condiciones, por la situación demográfica que está viviendo Colombia. Dicen inclusive que en unos 20 años, más o menos, la población de Colombia se va a estancar en 57 millones de habitantes. Eso será lo máximo a lo que podamos crecer. De ahí en adelante va a venir un decrecimiento progresivo de la población, como ha ocurrido en países europeos como Rusia, Italia, España, etcétera, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, ese es uno de los problemas de la reforma pensional. Y el otro problema es el legal. Recuerde usted que para que la reforma se aprobara en la Cámara, se aprobó eso a pupitrazo limpio, violando, digamos, los derechos de la oposición a que se hiciera un debate con todas las condiciones que pide la ley para que realmente se pueda decir que fue estudiada y aprobada en la Cámara. Entonces, quienes se sintieron burlados por la decisión de la presidencia de la Cámara, de Andrés Calle, aliado del gobierno,
sí, señor,
han demandado, o van a demandar esta ley ante la Corte Constitucional, y es muy posible que por vicios de forma, porque eso se llama vicio de forma, sí, cuando sí, no se cumple el debate tal como lo pide el procedimiento legal en el Congreso, de pronto puedan echar para atrás la ley por ese pretexto, o puedan decir que hasta tanto no se subsane esa anomalía que hubo, no puede entrar en vigencia la ley, que textualmente entraría en julio del año entrante a regir el sistema pensional de todos los colombianos. ¿Por qué los grandes empresarios, como usted lo dice, no se pronunciaron en contra de la reforma? Porque ellos salen ganando con la reforma pensional.
Sí, sí, sí.
A pesar de que les quitan el derecho a tener clientes que ganen menos de 2.3 salarios mínimos legales mensuales, les dieron una comisión extra que no tenían en el actual sistema pensional. Ellos en el actual sistema pensional, por el hecho de estar manejando el dinero de los clientes, tenían derecho a cobrarse una comisión, ¿cierto?
Sí, señor.
Por los gastos, digamos, que del manejo de esas inversiones. Pero ahora les dieron una comisión extra del 0.7 por todo el dinero nuevo que les vaya entrando a ellos. Entonces, son dos comisiones las que se van a ganar, y esos son varios billones de pesos.
Eso es bastante billete.
Eso es bastante billete y por eso se quedaron callados y aprobaron o no le pusieron los obstáculos que supuestamente querían ponerles a la reforma. Los taparon con billete, ¿no?
Raro aquí. Pero,
sí, es raro acá. Entonces, eso es lo que yo a grandes rasgos le puedo afirmar sobre la reforma. Me parece buena, me parece mejor que lo que hay, pero desgraciadamente lo que no se hizo ahora, que fue elevar la edad de jubilación, se va a tener que hacer en 10 o 15 años, o si no el sistema se va a reventar.
Muy bien, Félix, o mejor, muy mal, lastimosamente que tenga que ser así. Sí. Son las 9:56 de la mañana, Félix, yo creo que llegamos al final por el día de hoy, agradeciéndole como siempre a nuestra audiencia, a Rodrigo, Angelito, que reportaron sintonía, y a todas las personas que nos escucharon. Mil gracias. ¿Con qué dejamos a la audiencia, Félix, de la música?
Pues para con hoy? Una cantante que admira mucho, Don Abundio, una cantante española.
Sí, señor.
Una voz muy fuerte, muy, muy poderosa. Sombras nada más, el famoso tango convertido en bolero ranchero en la voz de Natalia Jiménez.
Muy bien, Félix. Muchísimas gracias a usted, como
a usted,
siempre,
Dieguito.
A nuestra audiencia, y hasta una próxima ocasión.
Gracias, Dieguito.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el así, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo. Breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz.